Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí en el último día del mes de julio, en los últimos minutos del mes de julio, día de San Ignacio, que hoy toca su fin y que supone el comienzo del mes de agosto. Y eso nos hace mirar el calendario para ver que, sí, en solo dos semanas, justo en solo dos semanas, arranca una nueva edición del Campeonato Nacional de Liga. Será la temporada 25-26. Y por eso, por si no han estado demasiado atentos a lo que ha pasado en las últimas semanas en el mercado veraniego, vamos a hacer hoy un rápido recorrido por todas las ciudades con equipos en primera división para saber cuáles son las novedades, los fichajes que han hecho todos estos equipos, los 20 equipos de la primera división. Termina un día en el que el Barça ha jugado su segundo amistoso de la pretemporada, ha goleado 3-7 al Seúl, en la capital de Corea del Sur, con una actuación estelar de Lamine Yamal, que vuelve a apuntar muy alto. Sí, estamos en pretemporada, todavía es muy pronto, pero las sensaciones que desprende el chaval son realmente extraordinarias. Y un día en el que el primer lío de la temporada, sin haber empezado el fútbol, a dos semanas de que empiece el fútbol, ya está encima de la mesa. Esto es porque el juez único de competición de la Federación Española de Fútbol ha desestimado la solicitud del Real Madrid de aplazar el partido de Liga, el primer partido que debe enfrentarle a Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. El Madrid, en sus alegaciones, consideraba que después de jugar el Mundial de Clubes no tenía tiempo suficiente para primero descansar y para luego realizar la pretemporada. Pero el juez ha argumentado que el plazo de descanso, 21 días, ya se ha cumplido y que no está estipulado cuánto debe durar la pretemporada. O sea que a los jueces les da igual, como no hay un plazo fijo, les da igual que sean 2, 3, 4, 5, 6 semanas o 7 meses. Con lo cual, el martes 19 de agosto a las 9 de la noche, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid, Club Atlético Osasuna. En el segundo partido de pretemporada del Barça, ya les hemos dicho, ha ganado 7-3 con dos goles de Lamine, dos de Ferran Torres, uno de Lewandowski, otro de Christensen y otro de Gavi. Y después del partido, Hans-Dieter Flick ha analizado así el rendimiento de su equipo en este segundo amistoso.
The first half I saw a really good beginning.
En la primera mitad he visto un muy buen inicio y después hemos cometido errores y hemos de frenarlos.
Es
pretemporada, pero queremos mostrar nuestro mejor nivel igualmente. En la segunda mitad hemos visto un buen rendimiento de los jóvenes, Gavi, Ferran, Rashford. Lo hicieron muy bien, también Christensen y Gerard Martín en una posición que nunca había jugado, la verdad que fue bastante bien.
Estaba bastante satisfecho Flick después del segundo partido del Barça. Otro día más de presentaciones en el Atlético de Madrid, hoy también presentación doble, turno para Marc Pubill y para David Hansko. Después de una semana plagada de presentaciones, que acaban ya, el presidente Enrique Cerezo ha hecho este balance.
Concluimos hoy una semana muy intensa e ilusionante de presentaciones de nuestros nuevos jugadores para la temporada 2025-2026. Estamos convencidos de que nos vas a dar muchas alegrías y que juntos creceremos y conseguiremos muchos éxitos. Bienvenido al Atlético de Madrid, que esta es tu casa y te deseamos lo mejor y los máximos triunfos con este tu nuevo equipo.
Eso es lo que ha dicho Enrique Cerezo, entre otras cosas que luego escucharemos. Ya sé que está la mayoría esperando a ver si ponemos el corte de la presentación de Marc Pubill. Sí, sí, luego lo ponemos en el tiempo de opinión. No te rías, Gonzalo, no te rías.
Que
un lapsus lo puede tener cualquiera. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Hoy tienes versión extensa, ¿no?
Sí, hoy me quedo aquí más que tú.
Sí, cierto. Te quedas aquí más. Llevas menos tiempo que yo en la radio porque yo he venido bastante antes que tú, pero vas a terminar más tarde que yo. Hoy eres el protagonista de la contraportada.
Las gallinas que entran por las que salen.
Vale. Aquí está Jaime Huarte también. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gabón.
Muy buenas. Y está David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
Pues estás entusiasmado con el Barça, ¿eh? Vaya,
bueno,
vaya aquelarre fue de goleador, ¿eh?
Hombre, yo en la pretemporada le doy prácticamente nula importancia, pero sí que tengo la sensación de que el Barcelona de este año se parecerá mucho al de la temporada anterior. Me gusta.
Muy bien. Oye, pues ya voy a presentar a todos, porque está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
El gallo entre las gallinas. Buenas noches.
El gallo eres tú.
Claro. Peso gallo.
Sí, peso gallo. Bueno, pues...
Como Mimoun Ben Ali.
Mira, te lo iba a decir. Es uno de los primeros hombres que me hizo vibrar como un loco en Barcelona. Tenía una tienda de zapatos, sí, y yo iba a ver allí y le abrazaba y todo eso. El gran Mimoun Ben Ali. Gran tipo.
Joder.
Sí, sí, sí. Joder. El viejo Price, la Arañaga, el viejo Price. Sí, cuando sí. Barcelona era una cosa seria.
Sí, solo falta que digas cuando había toros también en Barcelona.
No, coño, había toros. Oye, la única ciudad del mundo, ignorantes, que tuvo tres plazas.
Es verdad.
Las Arenas, ya... la Barceloneta y la Monumental.
Lo sé porque sí. Alguna vez lo has comentado ya esto, que
sí,
tenía
señor.
Tres plazas.
Y entonces, con el tiempo llegaron cuatro giliflautas y las cargaron. Sí,
las tres.
Las tres, sigamos. Para
y está Guille Izquierdo también. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Sigues en Italia?
Sí, pero ahora cuando has dicho lo de que quedan dos semanas para la Liga...
Te ha dado algo, te ha dado algo.
Esto se acaba, sí, sí.
Sí, sí,
para
sí,
mí
sí.
El comienzo de la Liga es el final del verano.
Pues aprovecha, ¿eh? Que queda poquito.
Queda poquito,
es que sí, claro, terminó tan tarde el... Es que hace dos semanas y pico terminó el Mundial de Clubes, claro. Y estamos todavía con el recuerdo ahí y resulta que en dos semanas empieza el Campeonato de Liga.
Sí, es llamativo. Yo creo que nunca había pasado que unos equipos... O sea, que vaya a haber tanta diferencia entre la preparación de unos y de otros, ¿eh?
Sí, cierto.
El Barça hace mucho ya que empezó a entrenar, lleva ya un par de partidos amistosos y el Madrid ni ha vuelto a entrenar.
¿Sí?
Esto por el Mundial, claro. Pero bueno, al Madrid yo creo que el Mundial le sirvió de pretemporada porque ya ahí llegaron los fichajes y ya se empezó a ver lo que quería Xabi Alonso, así que una cosa por otra, supongo.
Pues sí, pues el lunes empezará a trabajar el Real Madrid, que es el último equipo que...
No sé decirte, yo creo que esto va... Es verdad lo que dice Guille, que como es la primera vez en la que va a haber tanta diferencia entre la pretemporada de unos equipos y otros, vamos a ver cómo afecta a lo largo de la temporada. Porque tú no sabes si eso les va a afectar a lo mejor ahora en septiembre
o a la larga
o a lo mejor en marzo.
O a la larga les viene mejor, llegan más fuertes a final de temporada. No sé cómo está la planificación ahora.
Eso lo dudo.
No lo creo.
Eso lo dudo. Pero que en algún momento a lo largo del año le tendrá que pasar factura a los equipos. Bueno, a los equipos depende de cuáles, pero yo entiendo que el PSG en su liga, por ejemplo, podrá rotar mucho más de lo que lo podrá hacer el Madrid aquí, ¿no?
Correcto. Enseguida hablamos de todo ello. Antes el repaso al resto de las noticias. Hay una un tanto turbia que ha afectado a los hermanos Williams, a Iñaki y a Nico, que han sido acusados de estafa. El dueño de una empresa de compraventa de vehículos les acusa de, las ha denunciado incluso, de apropiarse de un coche de lujo a cambio de otro vehículo que nunca se entregó. Los hermanos Williams han emitido esta tarde un comunicado para explicar que esta denuncia está basada en hechos que no se corresponden con la verdad y niegan rotundamente los delitos de los que se le acusa. Pero en principio deben prestar declaración. Creo que está fijada esa declaración para el mes de enero. O sea que vamos a ver si aclaramos esto con José Ángel Peña. Tenemos varios amistosos disputados hoy con equipos de primera. Ha habido un triangular entre el Villarreal, el Oviedo y el Génova en el Carlos Tartiere. Villarreal 1, Génova 3, Oviedo 0, Villarreal 0 y Oviedo 0, Génova 0. Ha ganado 5-3 el Oviedo en la tanda de penaltis. Y además Mallorca 1, Parma 1, Alcadiash 0, Levante 0 y Marbella 0, Almería 0. En los mundiales de natación, la nadadora china de 12 años, Cidi Yu, ha logrado la medalla de bronce por equipos en el 4x200. Y el nadador español Carles Coll se ha metido en la final de 200 braza con un espectacular récord de España, con el que ha logrado además la quinta mejor marca de la final. Y en tenis, Davidovic ganó ayer a Moutet en el torneo de Monte Carlo, hoy derrotas de Carballés y de Carreño. Y como les hemos dicho, y no vamos a hacer esperar más a todos los compañeros, porque tenemos 20 compañeros esperando ahora mismo, pues vamos a contarles cuáles son las novedades de todos los equipos de Primera División. Vamos a seguir el orden de la clasificación para contarles novedades. No hay muchas, van a poder comprobar que no hay demasiadas porque están esperando a que el mercado vaya adelante y a que los precios vayan bajando, porque de pasta creo que andamos bastante tiesos. Y vamos a empezar pues haciéndole madrugar un poquito más de lo normal, porque ¿cuáles son las novedades del Barça para esta temporada? Víctor Navarro en Seúl. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches para ti, Joseba. Pues las novedades, se fichó a Joan García, 25 millones de euros más el IPC, se pagó por esa cláusula. A Bargi, al joven extremo interior sueco, 2 millones y medio de euros. Y el último en llegar, Rashford, cedido, ha llegado al Barça. Y lo siguiente, bueno, dicen en Barcelona que el mercado está cerrado, pero es verdad que a Flick le gustaría un lateral o un central, si pudiera elegir.
Las novedades del Madrid para la 25-26. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba. Bueno, el Real Madrid ha fichado y lo hizo pronto. Primero con Xabi Alonso, el técnico, y luego cuatro jugadores. Hausen, Trent, Alexander-Arnold, Carreras y Mastantuono, que será presentado a partir del 14 de agosto. Están sonando muchos nombres ya, tanto para salir, el que más suena, Rodrigo, como para entrar en el Real Madrid, el central del Liverpool, Konaté, y alguna duda, ¿qué va a pasar finalmente con Gonzalo? Lo cierto es que, como venimos contando en COPE, Joseba, si no hay salidas, no habrá más fichajes.
En el Atlético de Madrid ya saben que ha sido la semana de presentación porque hay muchos fichajes. Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal, Joseba? El gran agitador español de los fichajes porque son 8-6, como dices, presentados esta semana. Baena, Almada, Ruggeri, Cardoso, Hansco y Marc Pubill, dos que no han tenido presentación pero que son de sobra conocidos, como el portero Juan Musso y el central Clément Lenglet. Interesan dos perfiles, uno en el centro del campo, que es el jugador del Stuttgart Enzo Milot, y otro para la zaga central del Chelsea, Renato Veiga.
¿Y cuáles son las caras nuevas del Athletic para la temporada de Champions? José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Gabón, Joseba, el Athletic ha incorporado a Robert Navarro, que ha llegado libre tras concluir su contrato con el Mallorca, y a Jesús Areso, por el que el Athletic ha pagado a Osasuna 12 millones para en definitiva recuperar a un lateral derecho que ya estuvo en Lezama anteriormente. Valverde necesita reforzar el eje de la zaga y el objeto de deseo es Laporte. Le resta un año de contrato con el Al-Nassr, pero el club saudí no cuenta con él. El francés cobra 25 millones por temporada y está a la espera de una oferta de su club para rescindir el contrato.
Quinto equipo de Champions para la 25-26, el Villarreal. ¿Y qué novedades tiene? Juan Igual, hola Juan.
Buenas noches, Joseba. Pues el Villarreal de momento ha hecho 4 fichajes. Han llegado Moleiro, Rafa Marín, Buchanan y está a punto de cerrar la incorporación del central uruguayo Mourinho. Y le quedaría por fichar otro central, un mediocentro, 2 delanteros y un portero.
Ayer hablamos del Betis, hasta 8 incorporaciones y se cree que llegarán más. Betis, Isaac Escalera, hola maestro, muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. El Betis está muy activo en el mercado. Cuando se confirme el fichaje de Deosa serán 8 los futbolistas confirmados. Nathan, que ejerció la opción de compra, Álvaro Valles, Riquelme, Junior Firpo, Gonzalo Petit, Pau López y Valentín Gómez.
Del Betis nos vamos hasta equipo europeo, el Celta, después de muchos años. Santi Peón, novedades. Hola, Santi.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches, ¿cómo estás? El Celta hasta el momento ha hecho 4 incorporaciones, se ha quedado en propiedad con Ilaix Moriba, además de fichar a Brian Zaragoza, Ferran Jutglà y al portero rumano Andrei Radu. Ha hecho los deberes en la operación salida, solo falta por salir Josef Aidó. Parece difícil en cuanto a incorporaciones. Espera la llegada de un mediocentro que pueda actuar como central y sobre todo el más deseado es el regreso de Borja Iglesias.
También temporada ilusionante para el Rayo, que juega en Europa, aunque creo que tiene pocas novedades. Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? El Rayo ha fichado al central Luis Felipe, el que fuera jugador del Betis, que llega libre del Marsella. También ha recuperado cedido a Gumbau y tienen que llegar al menos otro central, un delantero y un extremo. Para el extremo gusta el valencianista Fran Pérez.
¿Y cuáles son los fichajes de Osasuna? Alberto Sanz Pamplona, hola Alberto.
Buenas noches, Joseba. Osasuna tiene 2 fichajes confirmados, el del lateral derecho Valentín Rosiere, del extremo Víctor Muñoz. Además, Asier Osambela se está asentando en la primera plantilla en esta pretemporada y Braulio Vázquez está con el radar enchufado, encendido, buscando o bien un central o bien un futbolista de ataque.
Vamos a ver cuáles son las novedades del Mallorca. Jordi Jiménez Palma, hola Jordi.
Muy buenas, Joseba. El Mallorca por ahora ha fichado a Pablo Torre del Barça, a Lucas Bäckström, portero finlandés, y además un joven lateral franco-marroquí, Salí, que no se sabe si será para el primer equipo o para el filial. Están enfrascados en la operación salida y eso que han vendido ya 2 centrales como Copete y Van der Heyden. Están buscando un central, extremo y delantero centro.
Creo que la Real por el momento no tiene ninguna cara nueva. Mauri Acce, Donosti, hola Mauri.
Gabón, Joseba, pues en la Real solo quedan unos flecos para cerrar la operación de Chaleta Char, central croata del Olympique de Lyon, cesión de un año con opción de compra de 3 millones. En cuanto al argentino centrocampista Ezequiel Fernández, los árabes siguen cerrados en banda, que no quieren menos de 20 kilos. La Real no llega tanto y en cuanto por último a Gonzalo Guedes, ve una operación complicada, costosa, de momento frío.
En Valencia, el entrenador ha pedido 5-6 fichajes. ¿Cuál es la realidad? Iván Herraiz, hola Iván.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. En el Valencia han llegado ya Raba, Julen Aguirre Zabala y Copete. Corberán quiere todavía 5 fichajes más, que son 2 delanteros, un pivote, un extremo, a poder ser izquierdo, y un lateral derecho. Mientras tanto, tratan de dar salida a los descartes, Guillamón, Senk y Canós, y de cerrar también la que sería la operación del verano, la renovación de Javi Guerra, en la que se ha avanzado mucho.
¿Y cuáles son las caras nuevas del equipo de Pepe Bordalás, del Getafe? Alex Nacher, hola Alex.
Joseba, buenas noches. Suma 9 fichajes el Getafe, las 2 presentaciones de hoy, Mario Martín y Abkar. Además, Juanmi Jiménez, Iván Neyu, Kiko Feminía, Alex Sánchez, Adrián Liso, Da Vinci y Javi Muñoz. El jugador con más cartel sigue siendo Cristán Tusuche, que recordemos que a principio de verano el presidente contó que si salía sería la Premier. De momento el tema se ha vuelto a enfriar.
Aunque seguro que la sabe, especialmente dedicado a Tomás Guas, ¿cuáles son las caras nuevas del Español? Juan Arias, hola Juan.
Hola Joseba, muy buenas. El Español es uno de los equipos que más se ha movido en el mercado. De momento ha tenido 9 altas y ha dado 12 bajas. se ha gastado 6 millones de euros todos en un solo jugador, el 50% de los derechos de Roberto Fernández, y ha ingresado 26 millones de euros también en un solo futbolista, la baja de Joan García, que se ha ido al Barça. Le hace falta un central, un medio centro defensivo y un extremo derecho.
El Alavés del Chacho Coudet, ¿qué caras nuevas presenta? Roberto Calvo, hola Roberto.
Buenas noches, Joseba. El último movimiento que ha realizado el Alavés ha sido el de comprar en propiedad a Carles Aleñá del Getafe. La contratación del catalán ha sido la sexta que ha realizado hasta el momento el conjunto vitoriano junto con Yussi, González, Raúl Fernández, Johnny y Pablo Ibáñez. Además, Mariano está haciendo la pretemporada y tendrán que decidir si quedarse con él o no para esta temporada.
Tienen buena pinta los fichajes del Girona. José Luis Gil, hola José.
Buenas noches, Joseba. Hasta hace 2 días no se han visto caras nuevas en Montilivi. La primera, Hugo Rincón, cedido por el Athletic de Bilbao, y hoy Tomás Lemar, cedido por el Atlético de Madrid. Y nada más, porque se fueron los cedidos y Juanpe, que acababa contrato. Así que lo que están esperando en Girona y como agua de mayo es una operación de salida que deje dinero en caja y que lleguen 3 futbolistas del Manchester City, uno por línea, cedidos por el club inglés.
En el Sevilla hay bastante preocupación porque tardan por llegar las caras nuevas. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Buenas noches, Joseba. El verano en el Sevilla sigue igual de aburrido. El club solo ha incorporado 2 jugadores, al lateral izquierdo Gabriel Suazo y a Alfon. Le queda todo por hacer, pero está pendiente de que se confirme algunas salidas para recibir dinero, como esa marcha de Juanlu al Nápoles. Cordón va a agotar hasta el final del mes de agosto. Se va a arriesgar, no tiene otra. Un verano sin lugar a dudas muy aburrido, que parece que solo se va a mover al final.
Y vamos con los 3 equipos que han ascendido de segunda a primera división, empezando por el Levante, por Orriols. Pedro Zamora, hola Pedrito.
Hola Joseba, buenas noches. 8 fichajes lleva el Levante, 4 cedidos, Maturro, Manu Sánchez, Matías Moreno y Colla. Ha pagado poco por Arriaga y Olasagasti y libres llegaron Víctor García y Toljan. Le falta seguro un portero, si puede otro delantero y si hay salidas en la medular también reforzará el centro del campo.
¿Y cómo es el nuevo Elche de Eder Sarabia? Elche, Luis Fenol, hola Luis.
Buenas, Joseba, pues tenemos otro fichaje en Elche, ya que el portugués Martín Neto se convierte en nuevo refuerzo del Elche Club de Fútbol hasta 2028. El centrocampista procedente del Benfica ya ha sido presentado en el club ilicitano para reforzar el centro del campo de Eder Sarabia, y es que con este ya se convierte en la cuarta incorporación del club franjiverde después de Leo Petrot, Álvaro Rodríguez e Iturbe. Desde el club se ha mandado el mensaje de que se siguen buscando reforzar todas las posiciones.
Y por último, el Oviedo, que ha jugado hoy su triangular. ¿Qué caras nuevas presenta el equipo de Belko Paunovic? Fer Justo, la Fer.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues está siendo un verano agitado en el Real Oviedo, recién ascendido, y en el año de su centenario. Ya tiene atados a punta en la portería Moldovan, cedido del Atlético de Madrid. En el centro del campo, Alberto Reina, a Brandon Domínguez y a Luka Ilić. Y ojo, porque arriba, además de las llegadas de Salomón Rondón y Alex Forés, el nombre propio es el de Luka Jovic, el delantero serbio, compatriota además de Paunovic. Está muy cerca de convertirse en jugador Carballón.
Pues estas son todas las caras nuevas que hay hasta el momento. Habrá más, por supuesto, en las dos próximas semanas, incluso en las 4 próximas semanas, porque ya saben que el mercado se cierra el 31 de agosto. Pero tenía yo la percepción de que no se había fichado demasiado. Hay clubes que todavía no se han estrenado, pero es que hay otros que han hecho casi 10 fichajes, ¿eh? O sea que...
Lo que no sabemos es un poco todos los que se han ido también, ¿eh?
Sí, claro.
10 fichajes y cuántos han volado y cuánto han costado.
Pues todos los que han venido seguramente se corresponden con todos los que se han marchado, claro. Seguramente. Pero sí, hay equipos que presentan casi el 50%
de la plantilla. Creo que se ha movido más que otros veranos a estas alturas, al menos en número. Me sorprende el Getafe, por ejemplo, que siempre se quejaba a Bordalás de que no le llevaban jugadores y ha fichado a 9 hombres, pero es verdad que...
El Betis lleva 8, por ejemplo, y además nos decía Escalera que va a haber más, o sea que...
Que oyendo a los compañeros relatar los nombres, yo que me dedico a esto, diría que conozco un 20%, o sea que no me quiero ni imaginar un aficionado común... Que es que no le sonarán ni los nombres, ¿no? Porque hay mucha gente de Sudamérica, de Europa del Este. Eso te habla un poco de mercado a la baja, es verdad.
Es que para eso están los directores deportivos.
Claro, pero...
Claro, aguzar el ingenio, claro.
El director deportivo y el de económico. Y el director económico.
No, es que ahí estamos. Entre 15 equipos yo creo que se han gastado 300.000 pelas, ¿eh? Claro. Pesetas.
Sí, pesetas.
Claro, es que he cogido esto, sí.
Luego nos va a decir Manu Sánchez desde Londres lo que se ha invertido en la Premier hasta el
momento.
Bueno,
para que nos pongamos a llorar.
Igual alguna libra más, ¿no?
No, la conclusión es, creo que lo comentábamos ayer o algún día de estos, que solo en Inglaterra han gastado más que en Alemania, Italia,
Francia y España.
Y seguramente la segunda inglesa ha gastado mucho más que la primera española.
Pues seguramente.
Sí, seguro.
Sí, viendo los fichajes que se han hecho, seguro que sí. Ya que la hemos despertado, pues vamos a saludar otra vez, ¿no?, al bueno de Víctor Navarro.
Claro.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ha ido el día?
¿Qué tal? Pues muy bien. Son y 49, no te puedo decir.
Y 50 ya.
Sí, exacto, y 50. 6:50 aquí, pues bien, la verdad que bien. El día de partido, un día largo, la verdad. Fue un día largo porque pronto teníamos que recibir a Deco, que llegaba Deco a Seúl. Saltaban todas las alarmas de que Deco ya se viniera. Y ahí estaban en la puerta. Fue muy graciosa la escena porque estaban en la puerta del hotel. Estaban Laporta, Henry Massip, Joan Soler, todos esperándole. Y cuando llega Deco, que Deco llega un poco desorientado, le guían, le dice, mira, están ahí, dice, vale, va, se acerca, y entonces Laporta le dice, te íbamos a hacer el pasillo, dice Laporta, y ahí que llegó Deco, el director deportivo, y luego por la noche del partido, estuvo ya en el palco él, cuando llegó y habían comido la cúpula azulgrana, pero luego pues pudieron cenar en el estadio y hoy tienen un día más libre, bueno, hoy para vosotros mañana, pero ya tienen un día más libre y ya podrán pues disfrutar juntos y comer juntos toda la cúpula del Barça, pero ya está reunida, menos Rafa Juste, ya están aquí y encima luego ganaron 3-7, lo decías, en un estadio espectacular, me ha encantado, o sea, un estadio, una barbaridad, el estadio mundialista de Seúl, 66.000 personas de capacidad, 62.000 al final, pero
había más pasada, seguidores del Barça que del Seúl, ¿no? Aparecía viendo las gradas.
Había una cantidad de camisetas del Barça y además muy nuevas, ¿eh? Había alguna camiseta de Leo Messi, tú sigues viendo camisetas de Leo Messi, pero camisetas muy nuevas de esta temporada, de Pedri de esta temporada, Lamine Yamal con el 10, muchísimas, podías ver muchísimas, o sea que se las han comprado recientemente, y sí, además tenían una portería, la que quedaba a nuestra derecha, toda aquella portería, el Seúl ha tenido el detalle de que todos los asientos pues marcaban, bueno, la serigrafía era del Barça, tenía toda aquella zona al Barça, los banquillos también de la parte derecha, pues todo del Fútbol Club Barcelona, para que se sintieran como en casa, y de hecho con cada gol, y sonó 7 veces con cada gol, sonaba lo que sonaría en Montjuïc con el Camp Nou cuando vayan, es decir, sonaba los cánticos del Barça, así que tuvieron también ese detalle para que se sintieran los de Flick como en casa en el estadio, que estuvo absolutamente lleno, que además estrenaban la segunda camiseta, la de Kobe Bryant, y que encima en YouTube esta vez sí funcionó, no cayó nada, se hizo un abierto con un pico de 2,1 millones de personas en un momento, fue el pico más alto, 2 millones de personas que estaban viendo ese partido en abierto a vuestra 1 de la tarde.
¿Lo has visto entero, David?
Sí, ¿no? Sí, porque el stream no ha fallado.
No ha fallado, ¿no?
Como un tiro ahí va.
Bueno, yo tampoco soy de los que saca muchas conclusiones, casi ninguna en la pretemporada. Sí.
A ver si la ha conseguido.
Sí, seguro que la ha conseguido.
Los porteros de Seúl
no
son fichados.
Es que son muy bacalá, pero sí que es verdad que las sensaciones de que el equipo... va a jugar lo mismo que el año pasado.
Sí.
Que Lamine Yamal, por mucho que hayamos hablado de la fiesta, de lo que pasó en la fiesta, de sus celebraciones, de lo que tú quieras, sigue siendo un jugador que está fuera de catálogo. Yo era un amistoso.
Yo es que creo que está creciendo. Bueno, es lo normal también que siga creciendo, pero cuando llegas a ese nivel, seguir evolucionando, dices, ostras, es difícil.
Pero el otro día no hablaste de que había un lateral izquierdo chino que lo había secado.
¿Sí, no? Yo no dije nada.
No, japonés.
Sí.
Japonés, ¿no? El otro día hablaste de eso.
Sí, pero hoy
no. Yo no lo vi, pero... No, ya, pero que el otro partido fue hace 3 días.
Si no lo vio nadie, si se cayó el stream.
Sí, claro. Pero yo digo lo que dijisteis aquí, los que decíais que lo habíais visto. Joder, no sé.
Ahora... No, Lamine hoy es espectacular, Lewandowski bien.
Ha perdido un balón que ha sido un gol.
Sí,
de Lamine, claro. Pero bueno, lo que dices, estos son partidos estos que no...
Pero vamos, que la idea de fútbol reconocible, sí. Que el equipo...
Jugando bien.
Las sensaciones de que a estas alturas de la temporada yo no me quedo en si ganan 8-0 o 9-4. Ah. Es... corre mucho, muy intenso, como durante toda la temporada, apretando arriba los 90 minutos. En la primera parte lo han hecho, en la segunda cambió prácticamente Flick a toda la plantilla y han seguido jugando exactamente a lo mismo. Joan García lo hemos visto poquito, le han llegado poco y lo han enchufado.
Sí, el otro día paró bastante más.
Que es un clásico en el Barcelona, que te enchufen lo poco que llegan los rivales. Y Rashford tiene cositas, a mí me sigue gustando, pero vamos, pocas conclusiones. Christensen, que es un jugador que se supone que está en el escaparate, ha marcado un golazo espectacular. Y poco, o sea, más. Yo me quedo con Lamine un día más.
sí que me quedo con que el Barça va a seguir jugando, como decía David, de la misma forma, y es, sigue siendo una forma muy arriesgada de jugar, porque esa defensa adelantadísima les han vuelto a pillar.
Es muy entretenido, desde luego.
Pero para el equipo rival, cuando te hacían la presión los coreanos y salían, le hacían peligro, y le ganaban la espalda. Hay que afinar todo eso.
Pero así estuvieron todo el año y al final solo palmaron ante el Inter, que no es moco de pavo porque eran las semis, pero el resto de equipos no pudieron ganar al Barcelona aún defendiendo tan mal supuestamente como defendían.
Pero es que no hay por qué pensar que este equipo tiene que ir a menos. Aquí hay que ver si va más el Madrid... Y si va más el Atleti. Y el Atleti también parece que, Jaime, que se ha reforzado bien y está la gracia de la Champions y demás. Pero el Barça, ¿por qué tiene que ir a peor? Esto, el fútbol es porro, ya sabemos, ¿no? Pero aquí yo creo que el misterio por resolver es que pasará con el Madrid y el Atleti si serán capaces de ponerle en marcha, por plantarle cara a un equipo
que Barcelona, y el Barcelona tiene que ir por la juventud de los jugadores a mejor.
Sí, pero yo creo que
van a mejorar.
Sí, pero yo pondría más el ojo en determinados jugadores. O sea, yo creo que sí es razonable pensar si Rafinha va a parecerse al del año pasado o no va a tener un rendimiento tan excelso. Lewandowski, por ejemplo, habrá que plantearse cuándo va a empezar a bajar su rendimiento, solo por una cuestión biológica. Bueno, pues eso, todos estos jugadores jóvenes, que hay mucho, siempre ha habido muchos futbolistas que tienen unas irrupciones tremendas y luego no mantienen ese nivel. Hay que ver, a ver si lo mantienen.
Pero ha dicho Tomás bien también, a ver el Atlético de Madrid, a ver el Real Madrid.
Tampoco sería normal que el Barcelona le pase como el año pasado. ¿Qué le pasó? Que Lamine no se constipó, que Rafinha no se lesionó, que Lewandowski, salvo en el tramo final, no se lesionó. Koundé solo se lesionó los últimos, es decir, no ha tenido lesiones el Barcelona este año. Lo normal es que este año caigan lesionados. No sé si Lamine, no sé si Lewandowski, pero es que el año pasado no se lesionó nadie.
Pero, por ejemplo, David, sí entiendo que también saldrá bastante beneficiado de que Atlético de Madrid y Real Madrid hayan jugado un mundialito de clubs.
Yo creo que lo van a pagar, ¿eh?
Y el Barça haya tenido un verano absolutamente limpio.
Tiene que confirmar que mantiene el nivel excelso de la temporada pasada, pero yo luego sí que creo que tienen que mejorar las pocas debilidades que tuvieron. Y una de ellas es la defensa, porque con ese sistema tan arriesgado, que seguro que Flick no lo va a cambiar, cualquier equipo les crea ocasiones. El año pasado sorprendió, yo creo que muchos equipos no les supieron jugar, pero es un sistema que, como te cojan el truco, te pueden generar muchas ocasiones.
Yo creo que
Yo
creo que pedir eso es imposible.
Y va a jugar así.
Es como pedirle al Milan de Arrigo Sacchi que atacase mecánica, ¿no? No existe el equipo perfecto. Si tú atacas tanto durante 90 minutos, es imposible que te dé para defender.
Sí, pero que tenga que pulir la estrategia defensiva, claro, en ese aspecto.
No, y por ejemplo, es que no es solo una cuestión de tirar la defensa muy arriba, sino que cuando tú tiras la defensa arriba hay que presionar al portador del balón contrario. Eso exige una condición física a los centrocampistas que el año pasado, según avanzaban los partidos, iba disminuyendo. De hecho, les creaba muchas más ocasiones al final.
Pero aquí hay una cosa, Guille, que esto lo hemos comentado mil veces. Ya no es un problema del Barça, es de la mayoría de los equipos del mundo. Ahora, los defensas son excelentes futbolistas y decentillos defensores. Es que habláis del Milan de Sacchi. Vamos, Tassotti y Baresi, ya no tiene los otros dos, eran más defensas que todas las defensas del Madrid, el Barça y el Atleti juntas. Y ahora hay unos hombrecitos que la pelota te la ponen a 40 metros, que la pisan, combinan, salen. Son futbolistas cojonudos, pero defender un pijo. Entonces esto es una modernidad de ahora, que esto funciona así, como el portero. Qué bien la juega con el pie y con las manos, cómo juega. Y esto no yo creo que no lo vas a poder poner. Ahora, pensar que este equipo tiene que ir a menos, no le veo el porqué.
Pero
no.
Es que Flick es un entrenador que asume esa manera de jugar. O sea,
es que no tiene otra.
Me refiero, Tomás, que es un entrenador que está dispuesto a ganar un partido 4-3 que 1-0.
Porque sabe que va a encajar.
Pero que él hace esa apuesta.
Y le sale bien, pero Gonzalo, es que es lo que te digo. Tú no tienes a Puyol, querido. Tú no tienes a Dani Alves. El mismo Piqué. O sea, es que eran más defensas que estos. Entonces dices, oígame, yo sé que voy a sufrir porque a la que me cortan la pelota y vaya para adelante, mis defensas son limitaditos en lo que es la contención y tengo que ir para arriba al 4-3.
La pregunta técnico-estratégica es si los demás equipos han tomado nota, si ya empiezas, ¿sabes? Porque el primer año quizás te puede sorprender, pero el segundo año, vamos a ver, lo que va a ocurrir también es que el Barça va a perfeccionar todavía más.
Claro, es que eso es lo que tiene que pulir, claro. Eso. Y la pegada arriba no tiene pinta de que vaya a bajar.
Muchos recursos.
Yo creo que ofensivamente hablando no habrá ningún equipo como el Barça. Yo creo, ¿eh? Eso no quiere decir que vaya a ganar todo, porque defender no es el equipo que mejor defiende, evidentemente, ya lo demostró el año pasado, pero ofensivamente hablando, yo creo que ningún equipo va a estar al nivel.
Pero lo que decía Gonzalo, a ver si mantienen todo Rafinha, es que Rafinha estuvo estratosférico.
Hizo una temporada tremenda.
Se la ha visto vivo también hoy, ¿eh? Se la ha visto con chispa, ¿eh?
Y luego, para mí muy importante...
Y Ferran Torres, es que están como el año pasado.
Lo de la pretemporada, a mí sinceramente me va a parecer que creo que es una gran ventaja.
Que sí, que sí, yo estoy contigo. Yo creo que el Madrid...
Ahora llegar el Madrid...
El Madrid y el Atleti, más el Madrid, porque llegó más lejos, yo creo que lo van a pagar. Creo que no al principio de temporada, pero en algún momento de la temporada van a tener un bajonazo porque empalmar dos temporadas seguidas, por mucho que sean deportistas de élite, hay un momento en el que petas.
De todas formas, el Barça, en España rozará los 90 puntos, apúntatelo el día que te lo digo, y hay que ver los otros dos qué hacen.
Nunca, casi nunca atiende a la lógica, ¿eh? Porque el año pasado veníamos de que el Madrid había sido campeón de Liga y de Europa, fichó a Mbappé, y se diluyó como un azucarillo, y al Manchester City le pasó algo parecido. O sea que, si fuera lógico, yo estoy con vosotros en que el Barça, con lo bien que ha jugado la última temporada, manteniendo el entrenador, los jugadores, conociéndose mejor, parten como favoritos, deberían jugar incluso mejor este año, pero hemos visto en los últimos, pues sin ir más lejos, el Madrid de la temporada pasada, como el fútbol muchas veces no atiende la lógica.
Correcto. Víctor, ahora está el asunto candente, me imagino que se resolverá en cuanto acabe la gira, que será el lunes, después de jugar el tercer y último partido, de la capitanía, porque esta patata caliente sí que es para los jugadores, porque esto lo deciden los jugadores, y al club y al entrenador le vienen estupendamente que decidan quién va a ser el que lleve el brazalete, y si Andrés Ter Stegen todavía tiene la posibilidad de llevarlo.
Sí, y Flick dijo que él salía de la ecuación, que él no pintaba nada, que lo deciden los jugadores. Y eso que decías del club, quiero verlo, porque en el club tú hablas con gente que manda en el club, con directivos, y hay algunos que te dicen que Ter Stegen no debería ser capitán. Pero claro, hemos escuchado, pues después del partido, a los jugadores, es que les estamos preguntando, es el monotema en esta gira, pero les preguntamos, después de preguntarles por el partido, por su rendimiento, por la situación de cada uno, por la capitanía. Y entonces a Ferran Torres y Frenkie de Jong, que es los que pasaron en zona mixta, les preguntamos, y es verdad que escuchándolos, lo que tenemos claro es que al menos ellos dos van a votar por Ter Stegen.
Para mí, Marc es el capitán del equipo, como ha sido la temporada pasada. Marc es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años, siempre ha dado el mejor al club. Entonces yo apoyo mucho a Marc y de lo que yo sé el equipo también.
Bueno, no sé si va a haber votaciones o no, la verdad no hemos hablado, al menos no tengo constancia de ello, pero Ter Stegen, solo por la veteranía y los años que lleva, creo que será capitán.
Sería una cafrada retirarle la capitanía. No, otra cosa es que haya votación.
Esto es un mensajito bastante serio.
Yo creo que una cosa sería que la votación no salga. Oye, es una cosa la plantilla, pero que le retiren la capitanía, yo creo.
¿Habiendo elegido los jugadores, dices?
No, pero que la que...
Claro, claro.
Pero, hombre, no, pero si lo deciden los jugadores. Si han dejado la papeleta en mano de los jugadores.
Cuidado, De Jong tiene mucho peso. Ferran podrían haber dicho, bueno, ya veremos a ver. Podrían haber salido un poquito ahí. ¿Sabes? No. Sobre todo De Jong ha sido contundente,
¿eh? No, pues es que yo creo que es una cosa del club y Ter Stegen, no de los jugadores y Ter Stegen. Habrá con alguno que no se ve bien, pero no con todos. Y menos con Frenkie.
Pero vamos a ver, pero si él en el vestuario, no lo sé, no tengo la información, pero si él ha transmitido a sus compañeros que se va a quedar, ¿cómo van a llegar los jugadores públicamente a decir que van a votar a otro que no sea él? Si ya lo es.
Y que ha explicado lo que le está pasando, que es que le están enseñando la puerta todos los días. Y no les hará gracia a los futbolistas eso.
Oye, y que votan ahora, y este chico si se va como pronto será en enero. ¿Cómo vas a votar en contra de tu capitán?
Posible.
Claro, si es que es un absurdo. Otro más, ahí está lo del Congo y tanta serie de cosas. Y si cada día montan una. Ahora decide que usted, si es que mi compañero, el tío que es el capitán, que lleva 10 años aquí, uno de los mejores, está, oiga, que en enero se va al Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Pues adiós, muy buenas. Pero si no...
No le ha gustado la palanca del Congo, David, a Tomás.
A mí, ¿por qué no? ¿Por qué no, Tomás?
Ah, bueno, esto me parece estupendo. No, querido, en el fútbol y en muchas cosas en España no existe la palabra escrúpulo. De ninguna de las maneras. Entonces, si a ti te parece normal...
No, me parece normal. Yo no lo haría, pero es que hay muchos clubes en Europa que han tirado de ese dinero.
Pues me parece tan fatal como esto. Desde luego, yo no sabía que eso estaba así, porque no lo sabía, pero a mí me parece que es esto... con este país, el quinto país más pobre del mundo, etcétera, 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 en guerra y demás, que el fútbol el fútbol de élite vaya a sacar una pasta en estas situaciones.
Hombre, se supone que como compensación vas a crear escuelas de fútbol allí, etcétera, etcétera.
Claro, o sea, igual que lo de Arabia, que quiere ir a jugar a la Supercopa Arabia, una contrapartida, no, para las mujeres, para que
ayudar a la igualdad de género.
Ah, por eso yo
ayer dijimos, el Mónaco y el Milán también tienen convenio con el Congo, y hay otros muchos equipos que
bueno,
con Ruanda, ¿no? Visit Ruanda tienen
el
muchos
PSG y el Arsenal tienen PSG. Visit Ruanda, el PSG y el Arsenal.
Digo, a mí no me parece que sea una cosa, no me parece de valores, no me parece que sea una cosa.
A mí no me parece ejemplar.
A mí que haga lo que le dé la gana, tú comprenderás, pero me parece que es una cosa que te digo que...
Ah, que la Leti también, Gonzalo.
No hay escrúpulo, querido. El escrúpulo, hay dinero, voy para allá. ¿Dónde viene el dinero? Me da exactamente igual. Pues yo creo que no.
Yo creo que no es ejemplar, pero repito, no es ejemplar ningún club ni de España ni de Europa que hace lo mismo que ha hecho el Barcelona, con la diferencia que cuando lo hace el Barcelona, y me parece bien, se montan debates en torno a eso, y cuando lo hacen otros no se dice absolutamente nada. Porque yo te recuerdo que en Barcelona se han montado unos con lo de Qatar Foundation, se montó tal pollo que acabaron disfrazando aquello con lo de Qatar Airways y después desapareció.
Sí, sí, pero los mismos del Congo son los que ponían verdes a los de Qatar. Entonces dices, bueno, mire, usted
sí,
está
es verdad.
Claro, si usted está en contra de Qatar, lo que supone Qatar, bla, 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 no vamos a entendernos.
Pero lo de Qatar es como lo de Fly Emirates, que lo llevan otros equipos en España, no diré cuál.
Sí. No, cojodo, pero no montaron el número.
De todas formas...
Pero claro, si yo me lleno la boca de todas estas cosas, a mí me chirría y espero que a mucha gente, pero bueno, comprendo que todo esto es...
Pero es difícil, encontrar... A ver, lo podemos centrar en el mundo del deporte, pero pasa en casi todos los ámbitos. Pues encontrar,
en el empresarial dinero, no te quiero ni contar.
Claro, a recibir dinero por una cuestión de principios. O sea, esto, vamos. Ni si me apuras, ni los gobiernos lo hacen.
Víctor.
Pues así estamos, querido.
Víctor, ¿qué día te espera hoy en Seúl?
Pues hoy un día... Tenemos dos cosas. Primero, entrevistas, que
¿cómo?
Mañana escucharéis... ¿Eh? Sí, entrevistas. Mañana escucharéis, si Dios quiere, en el partidazo a un jugador del Fútbol Club Barcelona.
¿Se puede decir aquí? ¿No?
¿Spoiler? ¿Pista?
Bueno, si quieres... Sí, Dani Olmo.
Ah, muy bien.
Bueno, interesante. Buena.
Muy bien.
Esa es buena.
Bien. O sea, que es la internacional. Pista. Y luego por la tarde ya a las 5
de la
tarde.
Clave la selección española.
Sí, señor.
Exacto. A la 1:00 p.m, 2:00 p.m, eso. Y luego ya a las 5:00 p.m, tendremos un acto en una tienda de Nike, donde irá Rashford, Frenkie de Jong, Gavi y Alejandro Valde. En principio no hablarán, pero bueno, eso es lo que tenemos de agenda para mañana, para el postpartido. Por la mañana los jugadores harán una activación pequeña para recuperar del partido. No les va a machacar mucho Hansi Flick. Luego ducha, comen y después de comer las entrevistas, por la tarde algún acto como el de Nike y a descansar y que hagan turismo los que puedan. Es lo que ha decidido Flick y les deja un poco libre para que disfruten también, como hicieron en Japón, que fueron a ver Kioto. Muchos de ellos, que estaba una hora pues de distancia, pues a ver qué hacen mañana. Tampoco tienen tanto que ver, es verdad, dentro de la ciudad sí, pero con este calor y todo, no sé yo.
Ahora, si saldrá. ¿Y tú qué vas a visitar?
Pues no lo... Mira, ayer visitamos la única tienda que hay que ya no está, porque era el último día del Juego del Calamar, de esta serie de Netflix. Y ya está, visitamos eso, ya está, porque visitamos el primer día un
templo. ¿Se ha cerrado para siempre o qué?
Se ha cerrado para siempre, sí, porque además preguntamos y dijimos, ¿cómo puedes...? Es como Doraemon, que no vende ni en Japón ni en Corea, solo una camiseta y unos calcetines, no venden peluches ni nada. Pues preguntamos del Juego del Calamar y nos dijeron, es que el Juego del Calamar ha sido un éxito mundial, pero aquí en Corea ha pasado sin más. O sea, una cosa
sin más,
como al inicio, como pasó al inicio con la Casa de Papel en España. Pues bueno, pues ya está. Y entonces ya ha cerrado la tienda, entonces hemos llegado a tiempo para comprar un peluche del Juego del Calamar y ya está.
Ahora que decía Víctor lo de la tienda Nike, muy chula la camiseta del Barça, la de Kobe Bryant, que han presentado.
Es poco identificativa para el Barça, pero es bonita, ¿eh? La camiseta. Bueno, a mí me gusta la camiseta.
El guiño al Inter, ¿no? Con el azul y negro. En la
era como hace cachondeo.
Queda bonito, pero
es la
de han hecho publicidad desde una marca alemana que tú y yo sabemos, que es el protagonista en el día de hoy, porque en Bilbao especialmente.
No, creo que es en Pamplona.
Sí, sí, vamos a ir a Bilbao. Esta peña preparada ya para explicarnos.
Pero la camiseta es bonita.
La camiseta es bonita.
Pero tiene el borde en el azurro. Es bonito.
Sí,
muy bonito.
Es bonito, sí. Pues Víctor, que disfrutes el día. Bajas a desayunar ahora ya, ¿no?
Ahora sí, ahora bajo. Ahora estoy con albornoz de estos que te dan.
Pero
sí,
¿eh? Vístete, haz el favor, ¿eh?
¿Por una foto?
No, que esté bien. No, hombre, no, pero con un pantaloncico que ahora abajo.
¿Te lo llevas el albornoz a Barcelona o no?
¿Albornoz japonés?
No he cogido...
un cepillo de dientes de estos que te van dando. Esto sí, porque me va bien por si algún fin de semana si me voy fuera o algo, eso me va bien. Si no cojo el mío y tengo que coger todo el trasto. Eso sí que lo he cogido, pero estaba para coger. Pero
ayer os comenté...
Las toallas y el albornoz que están aquí.
Ayer hubo mucho debate, que siguió después del programa, del tema del carrito de la compra.
¿Ah, sí?
Pues yo no le tengo tanta tirria, pero mi nivel de rechazo al carrito podría ser proporcional al de los albornoces.
¿Cuál es el debate?
No, que ayer le dije que me parece ridículo ir al mercado. No ridículo, que a mí me da vergüenza verme con un carrito de la compra en el mercado.
Cañete y yo, no, pero Gonzalo no va a la la compra, eso para empezar.
Eso es, bueno, hombre.
Compra online.
Claro, empezáramos por ahí. O sea, que no es demostrativo.
Absolutamente nulo.
No, es que Cañete y yo somos fieles defensores del uso del carro en la compra.
Carro a la compra.
A mí no me da ninguna vergüenza ir con el carro a hacer la compra.
Es importantísimo debate esto.
Cosa que no.
Y a David sí le da.
A David, que no va.
Yo sería incapaz.
Es que nos regalaron los de Rolls en unos carros y él se lo dio directamente a su madre. No quiere ni verlo en su casa. Yo sí lo uso, claro que lo uso.
Y yo lo uso porque es un elemento de conversación. Yo hablo con muchas abuelas sobre el carro. Tengo unas conversaciones cojonudas. Ay, la señora, ¿qué le parece esto? Sí, no, coge estas otras naranjas. Tal, ¿usted de dónde viene? Pues mire, yo vengo de Soria aquí. Tal.
¿Y dónde se compró el carro, no?
Es una cosa, me dice ahí, el carro. Le llevo el carro al coche a la señora, se lo cargo. Tal, es una cosa. ¿Su vida social?
Claro que sí. Estos jóvenes no entienden nada.
No saben nada.
Me preguntan tus compañeros aquí en Deportes, Víctor, si has utilizado todos los componentes del baño japonés.
Ah, ya sé.
El del chorrito es muy bueno, Sánchez, ¿eh?
¿Eh? Todo el mundo lo ha utilizado. Y te voy a decir,
yo no pillo de qué habláis.
¿Qué? El chorrito.
Mejor que no.
¿Chorrito?
El chorrito magnífico.
También el chorro. Sí. El chorro que con el que
el chorro
te limpias.
Sí.
Pero en España, yo he visto en sitios, no en el urinario, sino en el bidé. En el bidé sí que hay chorros. No, pero chorros que salen para arriba.
Yo pensé que en el Bernabéu que estuvieron 20 años de obra. Estuvieron 20 años de obra en los baños, ¿te acuerdas? Que no jugaban la Copa del Rey, que harían mínimo eso, ¿no? Y al final resulta que no.
Atacaba el equipo visitante, el pueblo blanco se iba allí, se ponía el chorro y pasaba un rato agradable. Claro, pues que hay la modernidad.
Que sí, lo has probado, Víctor. Está esperando a ver qué respondes ahí, ¿sí?, detrás del cristal, sí.
Sí, sí, lo ha probado, pero no solo yo, todo el mundo, y te digo que también la delegación del Barça lo han probado todos también en el hotel, tanto en Japón como en Corea. Que
¿pero porque se,
no, no, no,
se, se comenta, o sea, es tema de debate o qué?
Es tema de debate, se comenta, es la coña que hay, y es verdad que hay tantos botones que a veces que no te enteras. De hecho, aquí en Corea nos preguntamos por el grupo de WhatsApp, como estamos todos los periodistas en el mismo, que cómo se tira de la cadena, porque había tanto botón y nadie había visto que había una palanca al lado. Claro, nadie se fijó, había tanto botón y resulta que era una palanca solo. Pero claro, cosas básicas, pues...
¡Qué casualidad!
Cuesta mucho,
que fuera una palanca.
Oye, pues a mí lo del chorro te voy a decir una cosa. Sí, me resulta reconfortante, ¿eh?
Sí, el chorro maravilloso, hombre. El tío que inventó el chorro...
Yo no tengo en casa porque no tenemos esa costumbre, pero yo creo que es... ¿Tú sí?
Sí, yo tengo chorros por todos lados. Sí, hombre, coño, pues es una cosa moderna, magnífica.
Pero a mí me parece reconfortante. Bueno,
¿cómo? Excitante.
Excitante igual no, pero...
Sí.
Que sales sí, como más a gusto, igual sí.
¿Cómo que si sales? Vamos.
Bueno, en Vietnam... En Vietnam directamente lo que hay es una manguera.
Sí, Ho Chi Minh la puso.
No sé si Ho Chi Minh, pero...
Sí, después de Bien Ben Phu.
Después de Bien Ben Phu. Ahí lo descubrió y falante. No, si es que estáis en contra de la modernidad, joder.
¿Qué cosas nos hace gracia? El caca cubo pedopisto todavía nos hace gracia.
Somos infantiles.
Somos infantiles, muy infantiles. Víctor, que tengas un feliz día. Gracias, ¿eh?
Adiós, chorro.
Muchas gracias. Buenas noches a vosotros.
Que descanses y desayunes bien. Gonzalo, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Ya sabéis que podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp 637-230010 o nuestras redes sociales @partidazocope sobre el partido del Barça. Con todo el respeto, pero si un equipo coreano le mete 3 al Barça en la Liga y en Champions, se llevan una ristra de goles. Otro dice que el Barça es un espectáculo muy divertido de ver, pero no es sostenible recibir tantos goles por partido. Sobre Lamine es un escándalo, tiene que ganar el Balón de Oro sí o sí. Rashford está gustando mucho, dice, se llevaba 2 defensas con él cada vez que encaraba, es muy bueno, buena bala hemos esquivado con Nico. Y para suavizar un poco, Manuel nos dice que le gustaría recibir la bendición del partidazo ya que mañana se casa. Su mujer Sandra y él, decirle que la quiero mucho y sobre todo darle las gracias por hacerme tan feliz.
Yo creo que el único que puede bendecir a esa extraordinaria pareja es Tomás Guas.
¿Tomás?
Tomás.
Cuidado que se me ha caído esto, dime.
Tienes que bendecir a una pareja.
¿Cómo se llaman?
Manuel y Sandra.
Manuel y Sandra que se casan mañana. ¿Dónde? No nos han dicho todavía, ¿no? Gonzalo, no dicen dónde.
Lugar no tenemos.
Y que necesita la bendición del partidazo.
Para eso. Un abrazo muy fuerte, queridos, y mucha felicidad toda la vida.
Qué necesidad de cambiar cuando va todo bien, ¿no?
Claro, cambio el 8 por el 7, no quieto, deja el 8 que corra un poquito. Claro.
Bueno, lo que se dice en fútbol, ¿no? Lo que funciona no se cambia,
Ya, exacto, ahí está.
¿Y estarán juntos hoy en la previa o no?
Está seguro.
Por su lado.
Yo supongo que está escuchándolo por su lado, ¿no, Manuel? Sí, sí. Yo creo que sí.
Manuel, anda por ahí. Mal. Anda por ahí, que es la última.
La última.
Anoche loca aquí.
Mira, en una hora y cuarto dices a Sandra.
Sandra, sí. Bueno, Sandra.
Mañana, la última media hora.
Mañana nos vemos.
La última media hora.
Última
media
de partida.
Por eso, se salga la una, que coja el coche, que vaya donde tenga que ir, papá, oyendo la contraportada y ya. Y mañana
será otro día. Felicidades, chaval.
Y sobre todo, que lo disfruten. Que es
larga vida. Sí,
larga vida.
12 y 14, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
Pues María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como por miedo. Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.